sono pesanti come stanchi viandanti. Pioggia e di sabbia, non c'è soffio che non le sogna, non c'è vento che non le colga. Guardo le forme lassù, mi manchi tu. Le nuvole passano veloci sopra i campi e le croci. Le nuvole promesse sorvolate, le nuvole sperate. Non c'è luogo che non le accolga, o bambino che non le dipinga. Guardo le forme.
Hola, acá estamos, lejos del centro, un programa que podría ser un libro y si fuera un libro tendría una portada, una contratapa, unos epígrafes, un desarrollo y algunos agradecimientos. Empecemos como de costumbre por los epígrafes. Uno es de Augusto Monterroso, La Oveja Negra, y dice: en un lejano país existió hace muchos años una oveja negra, fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas, para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. Y los otros dos epígrafes son del libro La Anunciación, de María Negroni, y están sintomáticamente en un capítulo que se llama 1976. Dicen: protégeme, Dios mío, de la figura del héroe, de todas las cárceles, incluidas la del pueblo, del relato de los fines, del verbo reeducar, de la pureza que es mortífera, de la trágica facilidad con que la gente buena puede convertirse, de buenas a primeras, en verdugo, de los hombres sin imaginación que tienen la boca desdeñosa y ojos que no ríen, y en general de los que piensan, sin que les tiemble el pulso, que el mejor enemigo es el enemigo muerto. No me dejes perder de vista, bajo ningún concepto y en ninguna circunstancia, que la violencia es fascista siempre. Nunca he sido tan feliz, quiero que lo sepa. Quiero que sepa también que en mi frente hay un cartel que dice: aquí se piensa. O mejor, aquí se piensa en contra. Eso incluye, claro, pensar en contra de mí mismo. Mí mismo es el que sueña. Es también el desconfiado del poder, de cualquier bando que sea. No concibo derecho más urgente que el derecho a disentir. Epígrafes de Augusto Monterroso, María Negroni. Hoy el programa Lejos del Centro va a dar vueltas, como de costumbre, por los alrededores, no por la avenida principal, que pomposamente se llama Mainstream para las artes, o sea, seguir la corriente vendría a ser en criollo. Y esos alrededores esta vez nos ubican en Montevideo y después en Buenos Aires, con un autor que no es prácticamente conocido por su nombre, se llama Arthur García Núñez. Un uruguayo que vivió en Buenos Aires, estudió en el Colegio Nacional de Buenos Aires a principios, bueno, en la primera mitad del siglo pasado, y fue conocido como Wimpy. Wimpy, o García Núñez, escribió una serie de cuentos que así rápidamente podríamos calificar de folclóricos, que giran en torno a un personaje llamado el viejo Varela, que es un gaucho visto de manera lateral, ¿no?, como nos gusta en este programa, como un desvío. Es un gaucho mentiroso, ¿eh? Hay un humor muy inocente, nostálgico. El folclore, a diferencia del tango, tiene eso, ¿no?, que aunque pertenece claramente al orbe machista, tiene un machismo menos agresivo, más de idealización de la mujer, en fin, de la reivindicación del valor en contacto con la naturaleza. Bueno, también de todo eso se burla Wimpy en sus cuentos. De modo que ya tenemos la portada, los epígrafes y una especie de contratapa, introducción general a lo que vamos a leer. La música que va a acompañar la lectura de estos cuentos es de otro lateral, Omar Moreno Palacios, que escribe canciones así, criollas, zumbonas, provincia de Buenos Aires, milonga por corralera, en fin. Algún tema de Lelutier, en los que parodian también lo folclórico, y algo de Hugo Varela. Empezamos a escuchar, antes de leer, el primer tema, que es de Omar Moreno Palacios y se llama Agarrame el alazán.
Cuando venías de apartar el ternero de la hoguera, te pusiste a la mera con ganas de enamorar. Y yo comencé a temblar, se me trancó la sin hueso y rascándome el pescuezo, bajito entré a canturrear. Échame la tropilla para el corral y agárrame la alazán, y agárrame la alazán. Dijiste como paviando, la chancha está en el rastrojo, no te has de morir de antojo, contesté como jugando. De mientras iba pensando, talareando la polquita, si supiera esta chinita que víbora está pisando. Échame la tropilla pa'l corral y agárrame la alazán, y agárrame la alazán. Dios ha creado el amor, no soy quien pa' despreciarlo, sería un pecado negarlo, ¿cómo negar el Creador? Y deshojamos la flor del mucho, poquito y nada, y el mucho en la atropellada fue mi cheque al portador. Échame la tropilla pa' correr y agárrame la alazán, y agárrame la alazán. Eleva con vino amable el horizonte su copa para brindar con tu boca con un rosa inigualable. Culpables o no culpables, eso lo juzgue el Señor, porque fuimos para el amor como San Martín pa'l sable. Échame la tropilla pa'l corral y agárrame la alazán, y agárrame la alazán. Échame la tropilla pa'l corral y agárrame la alazán, y agárrame la alazán.
Estaba malo aquella tarde Margarito Pampín. Mate va, mate viene. Aprovechaba cuando era la toca del otro, Alipio Montoro, para seguir contando con gesto arrollador. Él se cree que porque es el patrón puede andar basureando. Y uno es un hombre, canejo. ¿Es un hombre o no es un hombre, uno? Es un hombre. Entonces, fue lo que yo pensé cuando me mandó, ya anochecido, arreglar la rienda de la portera. ¿Cómo? Me dije pa' mí, ¿a esta hora para arreglar la rienda de la portera? ¿No fue bueno acordarse más temprano con el sol alto? Dije pa' mí. Y además, ¿te cree que por un acaso me dijo cómo ser? Che, Margarito, ¿serías gustoso ir a arreglar la rienda de la portera? No, señor, Me da un alambre fardo y agarre y me dice, tomá este alambre y anda a arreglar la rienda de la portera, que la vi de caída, movete, babioca. Lo que le oí decir babioca, mirá, casi hecho mano a la cintura, al facón. Ya había dado el paso atrás y todo, pero después pensé pa' mí, desgraciarme por una soncera, andar peleando con la gendarmería. Fue eso que me sofrenó. Pero él algo me habrá notado en la mirada, porque agarra y lo que vio que yo tardaba en ir, me dijo, dice, ¿me oíste, bobeta? Ya tendría que estar arreglada la rienda de la portera. ¿Qué está esperando? ¿Que te curta al asazo? Y ahí jueves, ahí juegan de mencocoré. ¿Cómo curta al asazo? Pensé pa' mis adentro. Entonces quiere decir que ¿en qué mundo estamos? Persona por persona, uno es tanto como cualquiera. En ese momento llega el capatá a decirle que habían comenzado la garrapata en la majada. Malo se puso él entonces, que yo en todavía pensé pa' mí. Ya te vas a arrepentir si con este entripao de aura me traes la carga otra vuelta, cabeza chancho. Y lo miré, mirá, como para rejundirlo. Decí que él en ese momento estaba mirando al capataje y no me veía, que si me ve, se arma. Pero un redepente se da vuelta, creo lo que yo estaba esperando, y me dijo, dice, jurioso, dice, me dijo, a los gritos, dice, si aquí en 10 minutos por reloj no está arreglada la rienda de la portera, vas a recibir tanto sogazo, dice, que te van a tener que salar. Entonces el Alipio Montoro, mientras le alcanzaba el mate, le preguntó a Margarito, ¿y vos qué hiciste? Y fui nomás a arreglar la rienda de la portera. Pero yo lo que quería era las cosas claras, ¿me comprende? A mí, yo, mira, con las vueltas no la voy, como tanto que le llaman a la cola pecho y al espinazo cadera. Bueno, esto de Wimpy se llama La rienda de la portera, y leemos otro que se llama El lechón de Juan. El gringo Fedulo tenía de mandadero a Ursulino Berrocal, y un día va y le dice, agarre ese lechón, Ursulino, y se lo lleva a Juan, que lo está esperando. ¿A qué Juan? Le preguntó Ursulino. Y el gringo enojado le contestó, ¿cómo a qué Juan? ¿No sabe cuál es Juan, Aura, gurí bruto y distraído? Entonces Ursulino ensilló el pangaré y salió para lo de Juan Recalde. Lo encontró en la portera proseando con Eusebio Santoro, y sin apearse del caballo le dijo, aquí le traigo este lechón que usted estaba esperando y que le manda el gringo Fedulo. Y Juan Recalde le contestó, yo no estoy esperando ningún lechón y al gringo Fedulo no lo conozco. Ursulino, viendo que ese Juan no era, le cerró piernas al pangaré y agarró para lo de Juan Rovira, que quedaba como quien fuera para lo de Fonseca, pero sin ir para lo de Fonseca. Se lo halló al Juan Rovira estirando el alambrado y le dice, aquí le traigo este lechón, es parte del gringo Fedulo que usted estaba esperando. Y Juan Rovira, sin dejar de estirar el alambre, sin mirarlo, le contestó que él no estaba esperando ningún lechón y que al gringo Fedulo no lo conocía. Volvió Ursulino a picar al montado y tocó para lo de Juan Paulillo. Medio ladrón, un poco bastante, el Paulillo. Le dice el Ursulino, acá le traigo este lechón, es parte del gringo Fedulo, que usted estaba esperando. Juan Paulillo lo agarró y dio las gracias. Contento de haber cumplido, pegó la vuelta a Ursulino, y al llegar le dijo al gringo, ya está su recao cumplido, don Fedulo, entregué el lechón a Juan Paulillo y manda las gracias. Y entonces el gringo empezó a los gritos. ¿Cómo a Juan Paulillo? Si el lechón era para Elías Juan, el turco. ¿Le dije Juan Paulillo? Le dije Juan, yo. Abrí boca. Vaya a la casa de Juan Paulillo y sáquele el lechón de mi parte. Monta otra vez a caballo Ursulino y a longe y rodaja, galope y galope nomás. Se va para la casa de Paulillo. Llega y se encuentra con Clodomira, la entenada de Paulillo, en la puerta. Y agarra y le dice, dijo, ¿no está su padrino, moza? Y ella toda caramelada le contesta, ¿cómo supo, zafao? Haciéndose el desentendido, Ursulino volvió a preguntar, ¿sabe pa' dónde fue yendo? Pa' lo de Cristolicio Robelo, cerca, 6 leguas. ¿No ha visto usted un lechón que le traje? Lo lleva con él, contestó Clodomira. Cierra piernas Ursulín y trote y galope nomás para lo de Cristolicio Robledo. Pero de repente empezó a sentir unos saltos que daba el caballo. Cada brazada del caballo era un bruto salto para arriba. Mira Ursulino a ver qué era y grita, ¡pah, Virgen Santa! Resulta que al caballo, de tanto galopar todo el día, se le habían gastado pareja las cuatro patas e iba pegando con la barriga en el suelo. Los saltos eran por eso, la pura verdad. Bueno, escuchamos otro tema de Moreno Palacios que se llama Milonga por Corralera.
Y hoy me han pedido que cante y hacerme rogar no puedo. Y hoy me han pedido que cante y hacerme rogar no puedo. Si me llego a equivocar, tiemblo y empiezo de nuevo. Y me han pedido que cante y eso me causa dolor. Y me han pedido que cante y eso me causa dolor. Si no canto quedo mal y si canto quedo peor. Del árbol nace la rama, de la rama los gajitos. Del árbol nace la rama, de la rama los gajitos. De los paraguayos grandes nacen los paraguayitos. Si a los reyes da grandeza el sentarse sobre el trono, puedo también darme tono yo a pesar de mi pobreza y a no agachar la cabeza de hombre libre y vagabundo, pues hay un sentir profundo que me sirve de consuelo y es que al sentarme en el suelo yo me siento sobre el mundo. Seca como está, parcero, no se ha visto, créame. Vamos a morir de sed si no cae un aguacero. Así le dice al pulpero y a un parroquiano mamao. En tanto se vio obligado, mientras el agua escaseara, cobrarle un poco más cara la copa de vino aguado. Vido un indio caturao en el fortín una cuchara y algo como cosa rara dejó en su lengua extrañao. Por señas a un enganchao, ¿qué es esto?, le preguntó. El melico contestó, también para hacerse entender por señas, es pa' comer, y el indio se la comió. Vení negrito Aragán, decí si fuiste a vender a Misia Jacinta ayer las gallinas. No, don Juan, vi de un tigre en el zaguán de la señora Jacinta, que tiene muy fiera pinta y anda suelto, desgraciado. ¿No has visto que está pintado? Ajá, ¿y si se despinta? Si abra la tierra y me trague, si no es verdad lo que digo. Y si abra la tierra y me trague, si no es verdad lo que digo. Si esta noche no me muero, mañana amanezco vivo.
Seguimos con dos relatos breves de Wimpy, que se llaman El viejo lupo y El tape guitarrero, que van en torno a la idea de la verdad y la mentira, temas tan afines con nuestro programa. El viejo lupo. La pura verdad. Una ocasión se reunieron en los ramos generales de Gringo Archento Aniceto Castaño, Bonifacio Pavón, Fausto Castrovido, Crisóstomo Verdaguer, Geraldino Selvago, Onésimo Maruri y el viejo lupo. Y un de repente el viejo empezó a hacer acuerdo de las cosas que se contaban de Hermelindo Pintado. Gromista, mira aquel hombre, que era una tremendidad. Una ocasión, para pasar el rato, pintó un loro de gallina bataraza y lo obligaba a poner huevo. Famoso en 20 leguas la redonda de las casas. Estando el presente, no veía más esta luz. Si le estoy diciendo una cosa por otra, estando él presente, nadie se sentaba sin que le sacara el banco. Ahora eso sí, a lo que el otro golpeaba con el lomo en el suelo, atiéndame bien, él se comedía para ayudar a levantarlo y le daba la mano para tironear y hacerlo parar, pero subiéndosele en la barriga. Hacía empanadas de hule, las rellenaba de hormiga colorada y convidaba con eso. Y los de la rueda se santiguaban ante lo que el viejo Lupo contaba de Hermelindo. No, y eso en todavía no es nada. ¿Eso qué va a ser comparado con otras hechurías del Hermelindo? Él, pongo por caso, a lo que se encontraba con un amigo, después de saludarlo como se debe, eso sí, preguntarle por la mujer y los hijos, iba y le decía, señalándole para arriba, «Mirá qué nube rara aquella que va allá». Y a lo que el otro levantaba la cabeza, Hermelindo le daba un topazo a lo chivo en el estógamo, una patada en la canilla y le sacaba todita la plata del cinto. «Barbaridad», comentaba la rueda. Y el viejo Lupo, orgulloso de la impresión que su relato producía, volvía a decir, «No, pero si eso en todavía no es nada. ¿Eso qué va a ser comparado con otras malhechurías de aquel hereje? Fue el que una vuelta hizo parar al sobrino de 3 años en la mesa de la cocina. Se puso él al lado, le abrió los brazos y agarra y le dice al gurí, «Tírate». Y a lo que el gurí se tira, él recula 2 pasos y lo hace dar de jeta contra el suelo. Decía que hacía eso para que el gurí se aprendiera que nunca hay que tenerle confianza a los parientes. «Barbaridad», seguía comentando la rueda. Y dice el viejo Lupo, «No, pero eso en todavía no es nada. ¿Usted conoce en venado tuerto?» «Sí, señor. Bueno, a ese venado lo entuerteció Hermelindo. La pura verdad». Y el otro relato es el tape guitarrero. En la pulpería La Flor de un Día, del Vasco Barrabeitúa, se trenzaron a ver quién pulsaba mejor el encordado, Rufino, Zoilo Berrocal, Ibrahino Troncoso y Eleuterio Boisón. Era como una penca entre guitarreros en la que se disputaba un capón que había donado para el vencedor Avelino Murúa. Uno tras del otro, cada cual tocó lo suyo, rancheras, carnavalitos, zambas, milongas y chacareras, pero a nadie interesaban. Ya el paisanaje mirón se había desentendido el contrapunto y unos pidieron naipes para el truco, otros se acercaron al mostrador a hacerle sacar a los vasos el gusto a vidrio. Pero de repente entró a la pulpería un gauchito retacón, flacuchento, de bombacha remendada y alpargatas marrones. Todos creyeron que iba a buscar algo de parte de alguien, pero él, en cambio, pidió una guitarra prestada, se sentó en un cajón y la pulsó. Hizo lo que quiso con el instrumento, el tape forastero. Imitó el ferrocarril en una bajada, en un repecho y parado. Lo imitó también. Imitó el canto de la calandria, el graznido de la lechuza y el grito del tero. Imitó el ladrido del perro, el bufido del toro y el rezongo de la mujer. Imitó relincho, tocó un gato polqueado y al final le hizo decir a la guitarra hablando, «Bueno, ahora basta», y la dejó. Cuando la dejó, la rueda, que había quedado sin resuello oyéndolo, se la apretó alrededor y eran todas a preguntarle, «¿Cómo hace para tocar así?». Bajando los ojos modestamente, el tape dijo, «Esto no es nada, no estoy en mi día, ustedes me vieran con la acordeona o la flauta, se caen para atrás». Y todos admirados exclamaron, «¡Dios santo!». Pero de repente, Eufemio Charadaría, que siempre había sido medio curioso bastante, dio un paso hacia el tape y le dijo, «A ver las manos, y disculpe, ¿no?». Levantaron las manos abiertas el tape y tenía 7 dedos en cada una. Pero lo mismo se llevó el capón de premio de Avelino Murúa. La pura verdad. Bueno, después de estos 2 relatos vamos a escuchar una especie de payada o de competencia en torno a un problema con los colores y las condiciones de un animal. Se llama La Yegua Mía y es de Leloutier.
Le canto con alegría. me quiere tanto, la yegua mía.
¿Mía?
No, mía.
No, no, Daniel, era mía la yegua.
No, la yegua mía.
Daniel, si te digo que...
tuya.
¿Por qué me quiere tanto y lo demuestra? ¡Que viva la yegua nuestra!
Eso. Yo me quedo con el cuarto trasero.
Yo con el delantero.
¿Y los otros dos cuartos?
Están ocupados. Desde que era potranca, salvaje y franca, relinchando se alegra mi yegua blanca.
¿Negra, Daniel?
No, blanca.
Daniel, ¿qué era? ¿Negra?
¿Blanca?
¿Negra?
¿Se habrá ensuciado?
Pero, mira, Daniel, dejémoslo allí, ¿eh?
¿A dónde? Desde que era potranca, franca y feliz, que viva la yegua gris. Hemos cantado un triunfo con mil placeres, para bien de los hombres, de las mujeres. ¿Qué digo de las mujeres?
¿Qué digo de las mujeres? ¿Y qué podés decir de las mujeres?
Nada,
que,
Carlos.
Que son querendonas, la alegría del hogar.
No, Carlos, es la letra del triunfo lo que estoy cantando.
Placentera y a mi manera, cuando solo me encuentro bien campo adentro.
Adentro, Daniel.
Afuera, Carlos. Daniel,
es campo adentro.
Campo afuera, campo. Claro.
Daniel,
para este lado del disco.
Para este
Carlos,
lado
te
del
digo,
disco.
No,
te
señor.
Digo. Daniel, partamos la diferencia.
Bueno.
Qué vida placentera cuando uno va al campo por la mitad.
Ahora está mejor. No, porque si no, imagínate que...
Si me dan un encargo pesado y largo, nada hay que más me impulse que un mate amargo.
Dulce.
Amargo.
Dulce, Daniel.
No, amargo.
Daniel, el mate amargo es horrible, horripilante.
Che, paren que estamos grabando. ¡Que estamos grabando!
Nadie quema mi dulce y me aproveche, que digo que un té con leche. Hemos cantado a dúo, los dos bien juntos, de yegua, campo y mate, es este triunfo, que digo que fue un empate.
Margarito Riquelme siempre había sido muy pobre. Se pintaba los pies de negro para que la gente no viera que andaba descalzo. Y más arriba medias de seda se pintaba, con ligas marrones. Pero todo el mundo estaba enterado de la pobreza de Margarito. La última vez que había comido asado fue un asado de tero. De un tero que había muerto de viejo, Margarito lo encontró, pidió unos fósforos prestados y lo asó. Era famoso por lo pobre. Ya venía de familia. Porque él se acordaba que en la casa, cuando era chico, al llegar la Navidad, brindaban con sopa. Pero después las cosas empezaron a rodar mal y ya no se habló más de sopa ni de nada en la familia. Menos mal que Margarito se daba maña para todo, si no, habría llegado una debilidad que no le hubiese permitido seguir poniendo los caracuces de punta. Él, por ejemplo, seguía a un perro cualquiera que iba con un hueso. Veía dónde el perro lo enterraba y cuando el perro se iba, sacaba el hueso y lo comía atrás de un árbol. Así, mal que mal, iba tirando. Hasta que conoció a la Eudosia Grigera, hija del viejo Ataliba Grigera y de la mujer, doña Anuncia. Al poco tiempo de conocerse, se ennoviaron. Para ir a visitarla, se pintaba corbata y cuello a Margarito porque no quería que la familia de ella se diera cuenta de su situación. Cuando yo estaba por armarse el casorio, que se había fijado fecha y todo, iba a ser de entonces a 4 meses cuando pasaron las lluvias, el viejo Grigera le preguntó a Margarito, ¿y usted, como ser, rancho propio tiene? Y Margarito le contestó que no, pero que justamente estaba pensando en hacérselo. Y el viejo, que era gaucho, generoso y voluntario, le regaló la madera. hágaselo de madera, que es más moderno. Pero Margarito, cuando tuvo la madera en su poder, vendió la mitad para comprarse una bombache campo, porque la que tenía ya estaba tan en nada, como quien dice, que cuando él pasaba la gente le decía: a ver si le cambia la bombacha esos botones, mozo. Y claro, como vendió la mitad de la madera, el ranchito le salió muy chico. Cuando se casaron con Eudocia y ella lo conoció, lo primero que le dijo a Margarito fue: este rancho me aprieta bajo los brazos, Margarito. Pero al poco tiempo se acostumbró. Sin embargo, el rancho era tan chico que una vez que Eudocia se le hinchó la cara por cuestión de una muela, Margarito tuvo que dormir afuera, porque con la hinchazón no cabía. La pura verdad. Este otro relato se llama La nariz de Visitación. Cristolicio Mántaras era hombre que, estando él en las casas o cerca donde se le pudiera mandar buscar, y fresco, aunque no fuera mucho, pero como para quedar parado, todo el mundo vivía tranquilo. Amigo y enemigo, porque, mejorando los presentes y sin despreciarlo de nadie, Cristolicio Mántaras era puro corazón. Si había que pelear, él peleaba hasta despejar todo de contrarios. Una vez peleó con 13 contrabandistas él solo. Mató a 12, al otro lo dejó porque dijo que el 13 era yeta, pero le dijo que se fuera con cuidado porque si lo llegaba a agarrar otra vez con otros 12, iba a empezar a contar desde él y entonces lo degollaba primero que a todos. Pero cuando amanecía tranquilo, era una preciosidad aquel hombre. De eso se pudo enterar, como para contarlo a Dios y todo el mundo, un vecino cristolicio, el Visitación Murguía. Visitación Murguía había andado menospreciando a Cristolicio y a toda la familia, que Cristolicio era chueco como loro en el patio, que no había ginebra que le alcanzara, que tenía el rancho lleno de gotera y de pulga y no tomaba medida de decidioso que era. Un mundo de cosas que había andado diciendo Visitación. Y Cristolicio, enterado, le negó el saludo. Pero un día que Visitación se estaba afeitando, estornudó y va y se corta un pedazo de nariz. Grande, bastante. Cae al suelo la nariz y antes de que Visitación se pudiera agachar para recogerla, pasa el Pichinango, que era un perro que tenía, muy juguetón y consentido, y agarra y se la lleva. Empezó a los gritos el Visitación, y a lo que oyó los gritos, sin acordarse de los desaires que había recibido, Cristolicio fue corriendo. ¿En qué puedo serle útil a parcero, que los hombres estamos pa' eso? Haiga lo que haiga de por medio, porque todos somos hijos de Dios y una mano lava la otra y las dos la cara, le dijo Cristolicio. Y Visitación le mostró la cara. Meñatecí, contestó casi llorando. Mire cómo meñatecí. Pero Cristolicio, sin marearse, pensó un rato y después le sacó al otro una alpargata con el cuchillo, que primero le pasó vinagre para limpiarlo bien, le cortó una lonja del talón, se la acomodó en la cara y le hizo una nariz a Visitación, mejor que la que tenía antes. Nadie se dio cuenta en el pago, lo único que para sonarse, Visitación, se tenía que descalzar. La pura verdad. Y por último, para esta parte, uno muy cortito, de Wimpy, El fogón del viejo Varela es el libro, y el relato se llama La Yunta. En el pago lo llamaban La Yunta a Laurindo Mayobre, porque siempre a todos les había parecido que llamarlo caballo era poco. Sufrido como un pasamano y fuerte como ginebra con pimienta, que el cristiano. Una vez que mató un mosquito de un manotazo en la nuca, estuvo 2 días sin conocer. Él no ordeñaba como todo el mundo. Apretaba la vaca donde quiera nomás. Famoso. Una ocasión va a hacerle la visita de duelo a Tolentino Campistruz, que había enviudado de repente por un tirante que cayó justo en el momento que pasaba la mujer. Que Tolentino, cuando oyó el ruido y fue a ver, dijo: Dios siempre sabe lo que hace. Y estando de visita, distraído, Laurindo Mayobre se sentó en el brasero, quieto él, como agua de tina. Y en eso dice, tanto como para no seguir callado y parecer indiferente: ¡Qué olor a churrasco! Sufridazo, Laurindo. Otra vez, hallándose en el rancho, sintió afuera un ruidaje como de hacienda espantada. Fue a asomarse para mirar y se asomó en un sitio de la pared donde no había ventana. Era tan bruto que hizo la ventana él, de un cabezazo. Y le tuvieron que decir, porque si no hubiera muerto creído que se había asomado una ventana ya hecha. Escuchamos como Chimango Palojo de Omar Moreno Palacios.
En el tono y dominante de mi longa corralera me pidió la baldomera y en una yerra que cante y ya arranqué pa' adelante para no pasar por flojo. Los antojos son antojos y el mío huele a primor porque soy para el amor como chimango palo. Te hice un dentre suavizón como grasita de achura que cuando el juego no apura se dora cualquier capón. Cuando se gana el tirón el más bagual se arrocina por brava que sea la espina. Palo a pique del capullo se pavotean al arrullo de la trova campesina. Cabresteaba la cristiana como pingo parejero y balaba mi ternero dende el chiquero con ganas el padre Albano Chiclana. Más malo que una jauría al humo se vino un día como toro encarador y me pisoteó la flor que en el jardín florecía. No me importa que alunao haya dicho don Albano, más vale ser rico y sano que no pobre y apestao. Él tiene el sueño pesado. Para mí no va el tramojo, es un poema el rastrojo. Tu perro no es toreador y yo soy para el amor como chimango para el ojo.
Analfabeto. Nadie nunca había conocido cristiano más analfabeto que el viejo Pantaleón Sostorto, famoso. Jamás de los jamases se había dado cuenta de cómo eran las cosas. Una ocasión se le enfrenta Bartolomé Buceta con las manos atrás a él y le dice: si adivina lo que tengo acá atrás en las manos y me da un jojoro para prenderlo, le dejo dar una pitada, viejo. El viejo Pantaleón, que prudente eso sí era, entró a pensar. Viendo que pensaba tanto, el Bartolomé Buceta trató de ayudarlo y le dijo, con ánimo de demostrarle la ignorancia al viejo, pero le dijo, dice, es una cosa que por atrás se absorbe, en el medio viene a tener papel, adentro tabaco, y adelante una brasita que a lo que uno de atrás va y chupa, ¿no es cierto?, se va transformando en ceniza. Seguía pensando el viejo Pantaleón. Y entonces Bartolomé Buceta, para ayudarlo, le dijo, dice, echa humo. Y el viejo nada de adivinar. Y le dijo, dice el Bartolomé, a lo que uno lo termina de chupar y va él y queda chiquito, se llama pucho. Seguía pensando el viejo, pero no acertaba. Impaciente, Bartolomé va y le dice, pero cómo, viejo, no va a adivinar lo que tengo en las manos. Echa humo, hace toser, tiene ceniza, viene envuelto en papel. Y si usted lo juma, deja un pucho. Y si Aura fuera deseoso de darme un jojoro para prenderlo, yo le dejaría dar una pitada. El viejo Pantaleón, revolviéndose las cejas, seguía pensando. Y le dice entonces, deseoso de darle una mano, el Bartolomé Buceta, fíjese bien, don Sostorto, ¿qué puede ser una cosa que si usted la chupa se hace pucho, que se me da un jojoro, lo prende, yo lo dejo dar una pitada? Y dice el viejo levantando los brazos, contento de parecer que había acertado. Ah, sí, ya sé, pan y queso, es pan y queso. Famosa quedó la respuesta en el pago. Otra ocasión le preguntaron si sabía qué era la A. Se lo preguntó Diolindo Pastrana. Dígame, viejo, le dice Diolindo, ¿usted sabe qué es la A? Pensó un rato Pantaleón Sostorta y le contestó, ¿cómo no? La A es lo que hace Cristiano cuando le hacen los toques en la garganta. ¡Ah! Pero el ser analfabeto le servía para hacer economía, porque una vez que don Aciano Martingay le mostró una hojilla de fumar y le dijo, ¿me pone tabaco acá, don Sostorto? Él le contestó todo amable, disculpe, pero no sé escribir, la pura verdad. Y otro relato, antes de escuchar un tema de Hugo Varela, que se llama A mis boleadoras, este relato de Wimpy, el matagato. Acacio Amejeira era hombre pobre, que lo que no tenía era un pasar, pero entonces se daba maña pa' cualquier cosa. Como le gustaba emborracharse y no le alcanzaba nunca la plata, iba a la pulpería con 20 centavos para la ginebra y una piedra en el bolsillo de la bombacha. Se tomaba la ginebra, sacaba la piedra y se encajaba él mismo una bruta pedrada en la cabeza. Y quedaba mareado como si hubiera tomado un porrón. Era famoso Acacio Amejeira. Estando en un asador, estando en una mesa, él esperaba sin apuro, con buen modo, a que el que tenía cerca o enfrente se agachara para levantar el cuchillo, se diera vuelta para sonarse y entonces agarraba la mejor presa. Le pusieron de apodo la pulga al final, porque picaba sin que lo vieran. Una paciencia del otro mundo aquel hombre. Una ocasión esperó años y años a que se madurara un loro y cuando se maduró se lo comió porque decía que comer loros verdes trae el cólico. Para hacerlo y comérselo, claro, se le apersonó al loro y le dijo: usted va a disculpar el atrevimiento, don Loro, pero no se aflija, que esto es un ratito nomás. Y le torció el pescuezo, porque nunca había podido tener una escopeta, y era su pasión. Cuando solía llegarle algún amigo a las casas, él enseguida sacaba el tema. Lo que yo no daría por tener una linda escopeta, parcero. De esas escopetas picudas que usted se la apoya en el hombro como un violín, y caza lo que quiere, carpincho, perdice, comadreja, ladrones, gallina. Y suspiraba porque se daba cuenta que por ilusiones que se hiciera, jamás estaría a su alcance hacerse el gusto. Cuando estaba solo, jugaba que tenía escopeta. Tendía el brazo izquierdo para adelante, como si le estuviera sosteniendo el caño. Recogía el derecho para atrás, como si le aguantara la culata. Apuntaba y él mismo hacía ¡pum! Y salía corriendo como si fuera a buscar la liebre. Se entretenía así horas y horas, hasta que un día, Dios no abandona nunca a la buena gente, Acacio Amejeira se encontró en el campo un matagato, una de esas pistolitas chiquitas de un solo tiro. Lo llevó para las casas, lo lavó con sarnifugo, lo acomodó en un cajón con pasto y decía el viejo Varela, que allá al año todo el mundo en el pago compró esa noticia. Supo que Acacio Amejeira, guacho, un matagato y ahora tiene escopeta, lo que puede la paciencia de un cristiano. La pura verdad. Y escuchamos como pura verdad A mis boleadoras de Hugo Varela.
Por llevar la barba larga me llaman gaucho barbudo y por llevar boleadoras me llaman boleadorudo. Las mías son de cuerina y pesadas como el plomo. Se amacan cuando camino y rebotan cuando domo. Llevan un tiento cortón, pero recuerdo a mi abuelo. Ese viejo fanfarrón le arrastraban por el suelo. Dándole a la revolea larga un silbido zumbón. Si un indio me las patea, se me pianta un lagrimón. Boleando tuve mis triunfos y también tuve derrota. Cuando le erraba al ñandú, le pegaba la gaviota. El tiempo me la fue ajando contra la zanca del potro y me la fue resecando el pampero poco a poco. Por eso al cruzar un río suelo quedarme a mi antojo sentadito horas enteras con las bolas en remojo.
Todo le salía bien a Fortunio Cajija. El dicho de él era, peor sí. Ante cualquier cosa que le pasara decía, bueno, ¿y qué? Peor sí. Y entonces ponía por caso algo mucho más peor que lo que le había acontecido. Una ocasión, por cuestión de un empacho, el Mano Santa lo tuvo una semana sin comer. Porque ya se sabe que si a la enfermedad se le da de comer, ella se siente a gusto y se queda. En vez, si se le hace pasar hambre, enseguida rumbea para otro lado. Una semana sin comer, Fortunio Cajiga, y justo el día en que el Mano Santa le dio permiso para que comiera, va y se muerde la lengua. Bruto tarascón. Y dijo él, contento, como si le hubieran regalado una oveja. Bueno, ¿y qué? Peor si me lo hubiese tragado. Para él todo era una suerte. Una vez viniendo muy mamado, pero muy, no un cuanto, como anda la mayoría, viniendo muy mamado de la pulpería de Sandalio Aldunate, cayó en un barrizal y se embarró tanto aquellas bombachas que al día siguiente, cuando se secaron, se paraban solas. Entonces la mujer del Cajiga, la Silveria Ortuño, las colgó de un alambre y empezó a darle con un palo para quebrarle el reboque barro. Y Fortunio, sentado cerca de un tronco, se mataba la risa. ¡Juá, juá, juá! Y en eso le pregunta el gurí de los Lópezes, que pasaba por el callejón y lo vio reírse. ¿De qué se ríe, don Cajiga? Y él le contestó. Pienso en la suerte que uno tiene, mijo, y que no la aprecia hasta que le falta. Mire si llego a estar yo, en este momento, adentro de esa bombacha. ¿Qué amas, hijo? Y gracias a ser así, siempre le iba bien en todo. Como cuando lo mandó preso por un asunto una vaca, Policarpo a Milivia. Linda vaca. Una vaca con un busto que era una preciosura. Fortunio se allegó a las casas de Policarpo a Milivia cuando lo enteraron de que Policarpo la vendía. Palabra va, palabra viene, cerraron trato. Sin regateo, porque Fortunio, total, pagaba con plata que el cuñado le había dejado para guardar. El cuñado, el Eufemio Ortuño, que se había querenciado en la ciudad, había aprendido, entre muchas otras cosas útiles, a hacer plata en casa. Y de tanto en tanto le mandaba un canasto a Cajiga. Pagó la vaca con esa plata sin que Policarpo se diera cuenta de que era plata en broma. Y hombre malo aquel Policarpo, como el vino arriba de la sandía. Como le tenía inquina a Fortunio de verlo siempre contento y gastando, después que Fortunio le pagó la vaca y se la llevó, corrió a la comisaría a denunciar que la vaca se la habían robado. El comisario mandó buscar a Fortunio y a la vaca. A Fortunio lo metió en el calabozo y a la vaca la dejó pastando en el potrero hasta que se viera bien lo que se hacía. Para ir defendiéndose, entraron a picarlo los inquilinos, que era una tremendidad. Pero Policarpo, contento después de la denuncia, volvió a su rancho. Pero lo que es la providencia para el hombre bueno, quiso la casualidad de que llegara al pago el cuñado de Cajiga, Eufemio Ortuño, y de que se enterara de la denuncia de Policarpo. Entonces lo fue a ver y tocándole el corazón le dijo, ya que mandó preso a mi cuñado, que yo no sé lo que pasó entre ustedes, pero todos somos hijos de Dios, ¿por qué no le llevo unos pesos por si quiere algún tabaco, alguna chinchibirra? Y Policarpo, como había quedado con la plata de la vaca y además estaba seguro que el comisario le devolvería la vaca, volvió a la comisaría y entregó 10 pesos para que le dieran a Fortunio. 10 pesos de la plata que Fortunio le había dado por la vaca. El comisario los agarró y cuando ya iba a felicitar a Policarpo por su generosidad, mira los 10 pesos y grita, ¡pah! Son falsos. ¿Así que usted anda con plata falsa? Entonces tenía razón el otro pobre que decía que la vaca se la había pagado con tanto y sonante. Usted es un sinvergüenza, y a un sinvergüenza nunca hay que creerle ni una cosa ni la otra, canejo. E hizo saltar a Fortunio del calabozo y metió en el calabozo a Policarpo. Y a Fortunio le pidió disculpas y le dijo: llévese nomás la vaca y su pertenencia. A los 3 días Fortunio Cajiga le vendió la vaca por plata buena a Crisanto Antúnez. Escuchamos ahora Gato del Gato de Hugo Varela.
Ya lo vengo sabiendo desde hace rato, ya lo vengo sabiendo desde hace rato, que al pelo entretejido lo llaman gato. Porque al pelao lo agarran pa' la chacota. Si el quincho anaranjado ni se le nota. También les llaman gato y no hablo al cohete. Les llaman gato y no hablo al cohete, a niñas que divierten por un billete. Tengo una gata en casa que es gata vieja. No es limpia ni es de angora, pero se deja.
Borrelli graciare públicamente Jorge Goyeneche, que en una domenica pomeriggio di qualche mese fa ha acquistato il mio CD in Piazza Santa Croce e ha reso una mia canzone, Le Nuvole, sigla del suo bel programma radiofonico di letteratura Lejo del Centro, in onda da Radio Futura in quel di La Plata, Argentina. Questo il blog di Jorge, per chi fosse incuriosito, e dice nel blog: sono molto orgoglioso di tutto questo, piccoli miracolo che solo la strada sa regalare. Grazie Jorge, spero a presto. Bueno, no es muy difícil de traducir, esto lo manda Francesco Garito, del que pasamos siempre como sigla, que no sabía que era la palabra italiana, para cortina, o en realidad, ¿cómo se llama? No, identificación del programa, cortina. ¿Sí? Sí, me dicen Nacho y Agustina. No me da mucha bola, pero no importa, hacen algún gesto por ahí, qué sé yo. Y bueno, el Tano agradece y se siente sorprendido de que en la otra punta del mundo, que él no lo dice porque es educado, pero para ellos es el, digamos, el culísimo del mundo esto, la ciudad de La Plata, es bien lejos del centro. Pero bueno, que en una hora de la siesta de un domingo le compré el CD en la plaza. Lo que más me gusta de todo, aparte del agradecimiento, es que la frase piccoli miracoli che solo la strada sa regalare, o sea, pequeños milagros que solamente la calle da, porque el tipo estaba tocando en una plaza. Así que, como en un buen libro, al final hay agradecimientos. Este es uno, y el otro no es tan lejos, aunque suele andar siempre de viaje, la oyente Silvia Migoni, que es una oyente fiel del programa y se preocupa de mandar mails con acotaciones, comentarios y cosas por el estilo. Y el último comentario que me mandó es sobre aquel programa en el que leí el cuento de Anderson Imbert. El general hace un lindo cadáver, en el que ella notó que en el principio Anderson Inver hace una imitación o una parodia del Quijote, empieza en un lugar de, con su nombre, no quiero acordarme, pasa en La Plata, y agrega que el episodio, para los que lo escucharon, y si no, después lo pueden escuchar en el blog, lo convierte en carne picada al tipo y se los hace comer a los demás en empanada. Bueno, hubo en La Plata un episodio parecido cerca de la estación, en 1:44 por ahí, que uno de los socios, ya forma parte de los mitos urbanos, pero es un hecho periodístico real, uno de los socios mató al otro y lo convirtió en carne picada y vendió las empanadas como solía ser. Después se comentaba a ver quién había comido empanadas. Desde ese entonces no como empanadas compradas. Bueno, con estos agradecimientos y agradeciendo, por supuesto, a Wimpy y a los que cantaron, nos vamos con un tema de Omar Moreno Palacios, recordando que el programa se repite por Futura a la noche, a las 12 de la noche, y que se puede bajar o escuchar en mi blog, que es Jorge Goyeneche, blogspot.com. Nos vamos.
Chao. En la cocina. Me acuerdo que mi madrina era una tala de aislada, que en paz descanse, finada y comadre de mi mamá. Entra el baúl, bajo la cama tengo a las dos retratadas. Los Medina, compañeros, hemos sido siempre muchos, y he oído que de Ayacucho dimanaron los primeros. Mis abuelos de puestero supieron tener sus mentes, y si no he hecho mal las cuentas, siempre alegaba mi mamá que el principio de esa rama era una misma usamenta. Veneranda Altamirano se llamaba mi patrona, y se cortó ya viejona porque se pasmó de un grano. Páseme esmaño, el gusano me hizo ralear la tropilla, y un Picasso gargantilla medio loco y mañerazo, al volcar un tiro de lazo me resintió de la eslilla. Mi padre fue hombre muy reto, de poca risa y callado, y andequiera ponderiao con estima y con respeto. Por eso que si me meto a pintarlo bien al hombre, vea cuñao, no se asombre que entre a querer llorar, porque me sabe pasar cada que me acuerdo el nombre. Mi hermano mayor, Cerilo, se fue para el lado de Dolores, con unos esquiladores más prendido que pabilo. Tuvo la vida en un hilo en distintas ocasiones, unas veces con razones, y otras para quitarse el gusto de ver envainar de susto a muchos gauchos bravones. Belisario es domador, advertido en su trabajo, y para mansear bien de abajo ponderiao como el mejor. Es jinete de valor, de paciencia y delicado, hombre que ni un sancochao le va a dejar a un patrón porque entriega un redomón como para juir en ancao. Después los otros hermanos, Solo, Eulogio y Azuceno, fueron receros muy buenos, cumplidores y vaquianos. El más peor salió Mariano, que se dio a la mala vida a causa de una perdida que lo habían gualichao, y en los boliches mamau lo disjuntió la bebida. Las hermanas se casaron con Cuevas, Tapia y Tolosa, de Contreras y de Sosa, las menores enviudaron. Unos hijos les quedaron a las pobres para criar, y ellas, para poder ganar y vivir honradamente, le pedían a la gente ropa sucia para lavar. Eleuterio N. Medina, que hoy ha perdido la vista, fue un ponderiao galerista que salía de la quinoa. Era asquerosa esa esquina por la gente que atracaba, que cada una que se armaba siempre alguno era afinado, que lo habían despachado por las carreras o taba. Estamos emparentados con Serapio Algañaras, entenao de un capataz que se aguaya en el salao. Y justamente el gateao que ensilló el hombre ese día, lo muentan las hijas mías y sabe ser el nochero, están los huesos y el cuero, pero sirve todavía. Ahora tiene bien pintado quiénes somos los Medina. Gaucho parejo, Ancina, perdone si he ponderiao. Gente criolla que ha llegado a pagos de toda la haya, amistad que nunca falla, mano gaucha sin traición, entraña de un corazón de otros tiempos, Amalaya.